yo voy a invitar a mi esposa Kim que venga, vamos a compartir una escritura con ustedes y después voy a invitar aquí arriba a nuestros invitados. Vamos a tener una conversación con nuestros invitados especiales esta mañana. Les voy a invitar a que vean y a compartir con ustedes cuál es la estrategia, cómo nosotros somos una iglesia, cómo esto va a aplicar a ti como individuo, en tu propio trabajo, en tu propio mundo, y la puedes aplicar a la iglesia también. Nosotros nunca contratamos a nadie, un pastor, un líder, que venga, que no venga para acá, para la iglesia. Los 20 y pico de años que tenemos, nunca hemos contratado a alguien que no sea parte de la iglesia. Nosotros cuando estábamos en San Ibel lo hicimos y fue un desastre. Uno de mis líderes dice, tú vas a dar referencia acerca de él. Y yo dije, ¿qué es una referencia? Eso fue tu abuelo, el abuelo de uno de ellos. Y yo dije, ¿para qué voy a dar referencia? Y dice, ah, porque él está, también estuvo en otra iglesia y la iglesia no funcionó para nada, fue un desastre. Entonces yo no quiero dar resumen ni nada. Nosotros, nuestro resumen es que nosotros somos parte de esta casa. Yo no quiero actuar como que nosotros somos mejor que otras iglesias, simplemente nuestra filosofía. Aquí está el apóstol Pablo y en el libro de Hechos él habla de Timoteo y después 30 años más tarde él escribe este libro a Timoteo. En la segunda de Timoteo 2, 1 y 2 dice, así tú, hijo mío, vamos a ir después a esto, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir esta mañana va a ser un nosotros, no uno, nosotros. Lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, ¿cuántas generaciones tú puedes contar aquí? Esto no es un secreto, es saber contar simplemente. ¿Cuántas generaciones? Pablo es la primera generación. ¿Quién es la segunda generación? Timoteo. ¿Quién es la tercera generación? Gente. Los creyentes dignos, esos son otros. Eso hace a Pablo abuelo de otros. Y esta es nuestra visión como iglesia, como líderes. Nosotros vamos a traer nuestro grupo de liderazgo. Hay un nivel debajo de ellos, hay otro nivel, otros niveles y otros niveles. Por debajo están los voluntarios, están por debajo. Yo voy a invitar a Pastor Charles, a Pastor Kelly, a Pastor Jason. Vamos a darle un aplauso a ellos. Ustedes lo han visto todas las mañanas por aquí. Pablo habla de Timoteo como hijo. Yo tengo un chiste muy malo de esto de ser papá. Esto se refiere a Kentucky, pero ¿quién es de Kentucky? Yo quiero escuchar el chiste. Yo pago por decir ese chiste. Hay 5 personas en el mismo grupo. Si yo digo algo, yo les voy a pedir, por favor, que tengan un poquito de paciencia conmigo en la traducción, porque voy a traducir 5 personas a la vez. No digas aleluya en Kentucky, en el acento de Kentucky. Ya él comenzó a decir los chistes. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Cada uno de ustedes, como saben, Kelly ha estado con nosotros desde su nacimiento. Pero el tema de hoy es creciendo como Vineyard, como la iglesia Avenger. ¿Qué es ser crecer como Avenger? Yo quiero comenzar con preguntarle a cada uno de ustedes. Voy a comenzar con Kelly. Una o dos palabras que, ¿cómo tú describes lo que es crecer en Avenger? Yo voy a ir primero. Nosotros, puedo hablar, decir de redención. Yo, como ellos dijeron, mis papás son los líderes de la iglesia y yo crecí en la iglesia, pero mi papá y mi mamá, ellos estaban en contra de todo. Lo primero fue prom y después cuando yo estaba en bachillerato fue terrible. Ellos no podían celebrar Halloween, nada. Nosotros encontramos a la viña en un punto. Yo fui en mi propio camino, fui en un paso, en un área oscura de mi vida. Y el Señor me recibió de vuelta, me recibió a casa, en la iglesia. El Señor me dio la oportunidad de ser, de cantar y adorar al Señor. Me tomó años para llegar ahí, para yo entender que Dios me había restaurado por completo y que no solamente que me perdonó, sino que me quería usar. Entonces, a través de eso, yo he crecido en estas cosas y el Señor me redimió. Y como cuando tú encontraste la gracia del Señor, cuando tú encontraste su gracia, ese corazón redentor en ti, ¿cómo esto te afectó para tú liderizar a otros en la iglesia? Yo creo que este es está en mi corazón, en ver a personas que van pasando por cosas bien difíciles y poder ser un modelo de que Dios nunca nos deja, de que Dios siempre te va a persistir contigo. Y yo he sido testigo de esto. Nunca ha sido fácil. La redención no es una varita mágica y decir, no, todo está bien. No, esto implica conversaciones muy fuertes, con comportamientos, retos para cambiar, recuperación de adicciones, consultoría para matrimonio. La redención no es una vara mágica. Y no es que Jesús hizo y ya está listo. No, si tú no tienes la atmósfera de amor, de aceptación, de dar, de motivar, entonces va a ser muy difícil la redención. Y si no hubiera sido redimida y pasar por todo lo que pasó, no hubiera podido estar en liderazgo de la adoración. Pastor Charles, desde los 14 años, él creció junto con nuestra hija. Ahora solamente tiene 24. Él vivió con nosotros en nuestra casa. Él era como un hermano para mis hijas. Él y Jason realmente han sido como hijos para nosotros. Nosotros no tenemos hijos, tenemos grandes yernos, pero ellos son nuestros hijos espirituales para Kim y para mí. Yo quiero adicionar a lo que Kelly dijo, que cuando tú te uniste a la adoración, yo adoré contigo la primera vez y yo pude verlo, pero verte de vuelta, esto ha sido una inspiración para mí en adoración. Yo he visto esta familia a través de los estudiantes, a través del camión, de la comida. Yo puedo decir que crecer en Vineyard para mí ha sido significativo. No tener una familia aquí. Yo me mudé de la otra costa cuando yo tenía 14 años. Cuando yo me mudé aquí en el autobús del colegio, un compañero me invitó para que para y me invitó para que yo viniera aquí a la viña y yo conseguí familia. Yo no lo sabía en el principio, yo no sabía lo que esto iba a significar en mi vida. Yo lo único que sabía era que la iglesia me gustaba, la gente que estaba ahí, que ellos me alimentaban, que eran buenos conmigo. Pero si yo voy atrás y yo digo cuando yo tenía 14 años, yo no hubiera podido tener 59 años y estar aquí parado. Después de 30 años y ver que en ese momento el Señor vio este significativo, que fue significativo el ponerme a mí en esta iglesia. Miles de niños puedo decir que han venido a Jesús a través de estos 30 años. Y tener la oportunidad de viajar, de conocer otros pastores. No hay tiempo para esta historia que Pastor Jamie quiere decir. Yo no sabía que tenía ADD. Y un día yo le digo a Charles, yo te di, esta es la lista de las cosas que tú puedes hacer. Estas son las cosas que tú tienes que hacer. Vamos a escribirla en la lista y tú vas a trabajar en esta lista, en esta agenda. Y yo me fui y como que yo era un tremendo líder y después de cinco minutos él se había ido. Y no había teléfono en aquel entonces. Yo dije, ¿qué se hizo este muchacho? Y él se fue en 2 minutos y había desaparecido. Nosotros descubrimos de que tú puedes ministrarlo y porque él es un genio. Hay muchos regalos que el Señor tiene en él de creatividad, de pasión. Y nosotros aprendimos de que todo el mundo tiene una forma especial, que tenemos nuestros regalos individuales del Señor, nuestros dones. Él sabe de deportes y no importaba, nosotros lo llamamos como un nombre que recibe en el fútbol, este jugador que lo puedes poner en cualquier lugar, porque él es flexible y él hace donde lo mueve. Entonces, tú haces lo que tú tienes que hacer y él no es estúpido, él sabe que cuando tú pones a alguien a que haga algo que simplemente no quiere hacer lo que lo pusieron a hacer, pero sí, perdón, que no sabe lo que va a hacer, pero tiene el deseo de aprender. Entonces, Charles ha puesto grandes y tiene muchos, muchos discípulos debajo de él. Yo puedo decir que de mí, yo vine aquí cuando yo tenía 16 años. Y hoy tengo 37. ¿Quiénes pueden decir que es de 37 o que tiene 18? Ya yo comencé a recibir estos comentarios de que luces muy bien para tu edad. Entonces, esto es uno de los principios que Pablo le está diciendo a Timoteo de que no te dejes intimidar porque tú eres joven. Nosotros los hemos entrenado de que no importa la edad que tú tengas, tú tienes que ser respetado. Tú puedes ser, acuérdense que Pablo llama aquí a Timoteo hijo. Entonces nosotros amamos a Jason. Entonces, nosotros los hemos visto a ellos como hijos. Nosotros invertimos en ellos como hijos. Y ellos han sido paci- Y nosotros hemos tenido paciencia, nos han salido canas, pero nosotros los hemos visto a ellos antes de que alguien los hubiera podido ver como hijos. Cuando Jason trató muchas veces de renunciar, de irse, Kim tuvo paciencia con él. Ahora Pastor Charles dice que en los 40 años, nosotros hemos visto que durante estos años que él ha tenido aquí, él ha visto esta inversión de lo que los pastores han hecho en ellos tres. Una vez yo fui a Charles y el café con leche lo botó el café y mi cabeza empezó a dar vueltas y yo hablé como mi papá y dije lo que no debía decir. Y después tuve que ir como ir a mis hijas y me arrepentí, le pedí perdón. Y yo creo que no es ni la primera ni la última. Ahora, Jason. Yo comencé aquí cuando tenía 16 años y todas mis visiones, mis sueños para mi vida y lo que Dios tenía para mí, yo pensaba en mis cosas, en mi visión. Y el Señor me ha ayudado en esto. Y la otra cosa es que yo encontré aquí que esto es casa. Yo crecí aquí. La parte emocional es increíble para mí ver los dones que Dios ha puesto. Nunca ha sido, se sabe que no es fácil, pero hay perdón, hay confianza y yo les creo, yo tengo confianza en ustedes. Ustedes han estado allí para nosotros, han sido fieles, hemos tenido conversaciones abiertas, no hay cosas escondidas ni agendas escondidas. Es bueno poder ver cuando nosotros vamos a las convenciones nacionales de Viña, nosotros hemos llevado nuestros equipos con ellos, perdón, ellos han venido con nosotros y a veces nosotros hemos tenido ofrendas especiales para que ellos también puedan ir con nosotros y puedan ir con nosotros. Cuando regresamos podemos ver lo bueno que ha sido. Nosotros hemos viajado juntos, nos hemos quedado en el mismo lugar, nos jugamos juegos, compartimos y nosotros no los llevamos bien. Si tú estás en un equipo y tú no te llevas bien con alguien, te hace sentir miserable. Nosotros entendemos cada persona tiene su propio regalo, pero nosotros somos un equipo que compartimos valores, visión y es trabajo, pero es digno, vale la pena cuando nosotros estamos juntos. Nosotros hemos estado en Cuba varias veces, en República Dominicana, en África, hemos andado alrededor de los Estados Unidos, nos hemos montado, hemos subido montañas. Hemos ido a fuentes, a cascadas y tenemos fotos, las hubiéramos podido traer. Hay una foto donde yo estoy con un traje y el traje lo tengo mojado. Yo no quiero hacer sonar como que todo ha sido romántico y todo ha sido bueno, no. Cuando Jesús iba hacia el tiempo de ser crucificado y él dice, uno de los mejores complementos que alguien le puede dar a alguien. Y él le dijo, en Lucas 22, 28, le dice a los discípulos, Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Quiere decir que han sido fiel. Y la única forma que tú puedes saber que la gente puede ser fiel, que te es fiel, que siempre va a estar contigo, es a través de las pruebas. Todas las iglesias han ido fueron a través del COVID y fue una gran prueba. Y yo me senté con mi equipo y yo les dije, nosotros vamos a trabajar. Y ellos dijeron, ¿qué? Entonces les dije, si tú no tienes paz en esto, entonces tú no tienes que venir. Pero nosotros vamos a ser sabios, vamos a mantener la distancia, pero nosotros tomamos riesgo juntos. Cuando mi esposa y yo estuvimos un tiempo difícil en nuestro matrimonio, ellos nos soportaron, estuvieron ahí sosteniéndonos. Cuando tú estás abajo, es cuando tú puedes mostrar lo mejor y lo peor. Y ellos nos han estado con nosotros. Y hubo un tiempo que ellos perdieron amigos por estar con nosotros. Y esto es doloroso. Entonces tú dices, ¿por qué? Y no es porque nosotros les pagamos. Le pagamos por esto. ¿Qué es lo que le ha costado a ustedes el ser fiel a Jesús primeramente y a esta iglesia, a nosotros? ¿Qué es lo que provocó esto en ustedes? De que cuando sus amigos estuvieron involucrados y hubo un dolor en esto, en la pérdida de sus amistades, ¿por qué lo hicieron? Yo creo que específicamente para nosotros, Kerry, yo, mi esposa y yo y mi familia, en esa temporada, nosotros vimos un staff que se parte del equipo que se fue y eran amigos de nosotros por muchos años. Y yo recuerdo el día que fue, pero me acuerdo que el pastor me llamó y me dijo, ¿tú estás con nosotros? Y yo dije, sí, yo no voy para ninguna parte. Aquí es donde el Señor nos ha llamado a estar y ser par de la iglesia. Ahí en el curso de UIO que vamos a tener esta tarde, hablamos de eso. Yo no voy a la iglesia porque tienen comida gratis o porque me gusta la alabanza. No, este es el grupo de personas, la comunidad donde Dios, la comunidad de Dios que el Señor nos ha llamado a mí y a mi familia. No importa si las personas se van o no se van. Nosotros vamos a caminar a través de esto porque Dios nos ha llamado a estar juntos como familia, como grupo, como equipo, y vamos a trabajar en función de esto. Para mí es difícil porque tú conoces a alguien por mucho tiempo y lo has visto en las altas y en las bajas y yo los conocí a ellos antes de cualquier cosa. Y esta historia, tú no pones las personas en una cajita y tú quieres ser parte, tú no quieres ser parte simplemente de esto, de esta cajita. La gente necesita misericordia, necesita compasión, y ahí es donde estamos. Y esto no se trata de ser perfecto, de que, y si no, perdón, si ellos me enseñaron a mí esto, yo le voy a dar a ellos de lo que ellos me enseñaron. Y obviamente para mí, siempre he estado con ellos, obviamente, fue una cosa bien difícil cuando tú oyes decir cosas negativas de la gente que tú quieres, pero tú sabes quiénes son. Pero yo los he visto en casa y tú no vas a la casa con ellos, y yo sí, y yo sé de lo genuino que son, de lo que sacrifican por esta iglesia, y ver a gente que diga cosas es bien difícil. Esto me recuerda el proverbio el Proverbio 25, 19, que es confiar en gente desleal en momentos de angustia, es como tener un diente cariado o una pierna quebrada. ¿Tú no has tenido un diente cariado o te ha roto un tobillo? Y así es la vida cuando tú tienes un trabajo, familia, lo que sea. Y en todo en la vida tú vas a ir a través del fuego, y a través del fuego tú vas a aprender cosas difíciles de ti y de la gente. Y Pablo dice que confiar en la gente desleal en momentos de angustia es difícil. ¿Por qué? Porque es como que la gente nunca ha pasado por problemas. Entonces, hay gente que cuando tú estás pasando por momentos difíciles, la gente te suelta. Entonces, tú la única forma de conocer que la gente es fiel contigo es cuando tú pasas los problemas, los test, y la gente es contigo y es leal a ti cuando tú tienes los problemas. Yo le estaba diciendo a una pareja nueva la semana pasada, yo les dije, ustedes deberían de ir a Alfa. Entonces me dice, espérate, ¿de qué es lo que es el Alfa? Y yo le empecé a decir esto, y entonces él enseguida empezó a hacer y a recomendar y a decir todas las cosas que yo le había recomendado. Y así mismo son ellos. En una ocasión, cuando Jason estaba más joven, alguien hizo un acto terrorista en el baño. Jason cerró la puerta y ni siquiera era que tenía un traje de biohazard para limpiarlo. Yo le hubiera dicho, si ese hubiera sido yo hubiera limpiado el desastre, se lo hubiera dicho a todo el mundo. Él ni siquiera lo mencionó a nadie. Alguien me dijo, ¿tú sabes qué hizo Jason hoy? Yo puedo contar muchas historias de cosas que ustedes han sabido, pero ellos han trabajado en fidelidad. Y entonces, ¿cómo tú en los retos? En los retos que nosotros hemos pasado, nosotros hemos visto cómo han sido fieles. Hay gente debajo de ellos que tú puedes ver. Y si tú ves a alguien sirviendo y como Richie, él estaba cocinando y estaba metido quién sabe cuántos años en la cocina. 6 años. Hasta que por fin él dijo, necesito un equipo. Y él tuvo una cirugía en su brazo. Ahorita no puede cocinar. Pero él levantó a Jericho y a todo el equipo alrededor de él. Y entonces él se puede mover a otra área. Él está trabajando con la gente de la producción, porque él se está multiplicando él mismo. Y entonces en el reino, si tú lo absorbes, si tú no le das a nadie, si tú no estás dando de lo que Dios te da, entonces aquí está Pablo diciendo, consíguete gente fiel, gente que va a tomar lo que tú has hecho y de lo que tú le enseñas para que vaya a ellos y a otra gente también. Entonces, para mí, como una líder joven, yo no tenía mucha fortaleza, muchas cosas que enseñarle a la gente, no era valiente. Entonces yo, cuando me empecé a parar en liderazgo y a tratar cosas que el Señor me estaba dando para que hiciera, yo realmente amaba lo que estaba haciendo, pero tenía una mentalidad pobre, y una mentalidad pobre me dice, si yo doy esto a alguien más, esto es como un pie. Si yo le doy un pedazo de pie a alguien, yo voy a tener menos pie para mí. yo no voy a poder ser una líder, yo no voy a poder hacer las cosas para Dios si se lo doy a otros. Y entonces el Señor me retó temprano de que esto es parte del reino, que cuando tú das, esto no me hace una líder menor. Mientras yo empecé a ver esto y empecé a ver cómo la gente estaba haciendo cosas de las que yo arranqué a hacer, y después 3 años más tarde vemos que estas cosas comenzaron a dar fruto. Entonces, estas personas hasta pueden hacerlo mejor que tú. Y dice, oh, esta persona puede hacerlo hasta mejor que yo, y es increíble. Y no necesariamente mejor que tú, pero diferente. Tú te multiplicas. En Génesis, creo que capítulo 9, Dios habla de que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Y puede ser, por supuesto, crecer como familia, pero también aplica en el ministerio. Cuando nosotros somos fructíferos y nos multiplicamos, el Señor sigue dando y sigue dando y sigue construyendo la vida de otro. Y tú ahora tienes más responsabilidad porque dice, yo he visto tu fidelidad, te he visto que tomas riesgo, y estas son grandes cosas en el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles han sido tus retos? El Señor me dio un momento ahí que Él me retó a orar por otros. Y para mí, yo no pensaba que había alguien, que lo mejor... Los otros eran mejores que yo, porque yo no sabía cómo hacerlo. Y el Señor me dijo, tú no puedes hacer crecer tu ministerio si todo viene y está sobre tus hombros. Entonces yo comencé a orar por esta gente que era mejor que yo. Y le dije, Señor, yo necesito aprender a ser mejor líder, a levantarme más temprano, a ser organizado. Ese nombre es el Pastor Terry. Y nuestro líder de jóvenes se fue. Y también se fue el líder de adoración y el departamento de niños, el departamento de alabanzas, los ministerios, porque si llaman ese ministerio, yo gritaba porque yo dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú tienes que hacer... aprender a tener paciencia con la gente. Entonces, aquí está Charles, y Charles entonces se unió al ministerio de los jóvenes y dijo, yo lo puedo hacer. Entonces comenzó a hacerlo, comenzó a trabajar con los jóvenes y empezó a orar y orar y orar y orar por alguien mejor que él. Y entonces el Señor trajo a Terry y a Natacha, que ellos crecieron aquí en esta iglesia. Ellos ahora están trabajando con los jóvenes y Charles está trabajando en otro ministerio. Él les puso el fundamento y ellos están haciendo un tremendo trabajo. ¿Cuál ha sido tu reto, Kelly? A lo mejor perfeccionismo. Es así como a mí me gustan las cosas, cómo se hacen. Tú tienes que a aprender a decir no, porque que tú no puedes hacerlo como yo lo hago. La gente también aprende a hacer las cosas a su manera y los desórdenes que vienen en medio de todo esto. Yo he aprendido a través de esto y lo trabajamos juntos. A mí me gusta ser parte de equipo, no me gusta hacer las cosas sola. Yo soy una persona sociable y si ellos vienen, me ayudan y mientras más, pues mucho mejor. Tú no estás en el ministerio de los niños, pero tú estás en la adoración. Y Charles y Jason, ellos fluyen a través de los ministerios. Es como... Es como que alguien venga y diga, no, yo quiero liderizar con mi guitarra. Y yo le digo, no, no te necesitamos en la guitarra, te necesitamos en el bus del sonido. Y la persona dice, no, yo no voy a trabajar en eso. Y porque la gente entonces quiere reconocimiento y estar aquí en el stage tocando. Richie comenzó lavando platos en la cocina. Él es un chef profesional, nosotros no lo sabíamos, pero él estaba ahí lavando platos. Y esta es la fidelidad en Vineyard, en las cosas pequeñas. Yo le digo a los voluntarios esta mañana, tuvimos un meeting esta mañana, éramos como 50 sin contar el staff, el grupo de liderazgo, y todos voluntarios. Ellos no necesitaban estar aquí. Ellos escogieron estar aquí, quieren estar aquí, y así es como opera la viña. Yo aprecio esta iglesia de madres y padres que son viejos como nosotros, que hacen espacio para estos grupos, no necesariamente lo que estos grupos eran, que eran como medio desordenados, pero tienen ahora grupos debajo de ellos que son desorganizados, pero ellos trabajan en función de esto. Los retos para mí es que el Señor ha trabajado en tiempos conmigo de que si tú ves lo que el Señor te está dando para una temporada, el Señor quiere cambiarte, el Señor quiere hacer cosas diferentes. Cuando yo inicialmente yo venía y tenía un medio tiempo y trabajaba con los estudiantes de escuela superior, yo no quería trabajar con los estudiantes de escuela media. Y él quería estar flexible, pero no... estudiante de escuela media, literal, lo agarramos y lo arrastramos y él zapateando y le dijimos, tú vas a trabajar con los estudiantes de escuela media. Y si tú lo hubieras visto en aquel entonces, él tenía, tú lo hubieras visto con los pantalones rotos y el pelo pintado de colores. Él era perfecto para escuela media. Y él comenzó con los estudiantes de escuela media e hizo un trabajo fantástico. Por esto nosotros lo movimos porque lo necesitábamos en otro lugar. Entonces después estaba llorando porque lo iban a sacar de los estudiantes de escuela media, literalmente llorando. Y yo diciéndole, tú estás llorando, tú no, y que no quería. Y él encantaba lo que estaba haciendo con los estudiantes. Y lo movimos y ahora lo movimos ahora algo que él no quería hacer. Y se había enamorado de esto y después lo sacamos de esto después que él ya se había enamorado. Y después de esto, lo único que nosotros contratamos fue de afuera, que no era parte de la iglesia, fue una contadora. Y nosotros contratamos a esta señora y ella era quien llevaba y hacía el pago de nómina y pasó todo un drama y al final nosotros la botamos. Y yo soy malísimo en matemática y Kim dice que ella es la peor. Entonces Charles podía repartir el dinero a todo el mundo y la gente decía, toma tu cheque, toma este cheque, y a todo el mundo firmando cheque por un corazón generoso, y Kelly estaba pasando por sus propias cosas, y nosotros le dijimos a Jason, y él dijo, no, yo no sé nada de esto, y dije, bueno, ahora tú estás a cargo porque tú eres más inteligente que nosotros. Y él tenía 22 años cuando le entregamos la finanza. Y le dijimos, te vamos a entrenar, tú eres inteligente, vamos a buscar un contador. Y nosotros lo tiramos ahí en esas aguas profundas. Y él no estaba ahora zapateando y gritando, se estaba ahogando. Él dijo, yo no fui a escuela bíblica para esto, yo no estaba soñando con hacer esto, yo no pensaba que a mí me iban a meter en un cuarto ahí metido nada más que con QuickBooks y él lo hizo. Tú hubieras pensado, Kim y yo decíamos, esto es una buena estrategia. Nosotros vamos a tirar a este joven y le vamos a dar todos los tests para que él a la final sea un pastor ejecutivo para liderizar la iglesia. Y mira, él ahora es el pastor ejecutivo. Pero no fue nuestro plan. Ojalá hubiéramos sido así de inteligentes, pero los planes eran para nosotros y para todos ustedes es que ellos no son nuestros empleados, nosotros somos una familia, nosotros tenemos contabilidad espiritual, nosotros tenemos conversaciones duras, tenemos conflictos, pero nosotros somos familia y ellos han deseado hacer lo que Dios le ha puesto enfrente. Y el Señor dice que hagamos lo que está delante de nosotros. Y el Señor dice, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si tú limpias un toile bien sucio, pues te podemos po poner a trabajar en los QuickBooks y con el Internet. Nosotros te estamos retando. Las generaciones más jóvenes no necesitan venir en un paracaídas y decir, no, vamos a ponerte en esto, en esto. No es como que porque mis padres estaban haciendo esto, ahora soy yo. No, hay un trabajo que hay que hacer. Para mí se me vuela la tapa de los sesos cuando la gente dice, yo voy a renunciar a mi trabajo. Tú no puedes renunciar a tu trabajo si tú no tienes un trabajo mejor. Y tú dices, no, es que no me gusta mi trabajo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo tampoco. A veces a mí no me gusta mi trabajo. Y a veces yo digo, yo no quiero ir para mi trabajo. Y mi esposa me dice, sí, tienes que ir. Y dice, ¿por qué? Porque tú eres el pastor de la iglesia. Levántate. Tú no eres un bebé. Entonces tú puedes creer por un trabajo mejor, pero Dios es quien te promueve. Ellos nunca pensaron que podían hacer algo más y no estaban envidiosos de otro. Ellos modelaron sirviendo y por servir y modelarlo. Por eso es que han ido progresando y ascendiendo. Yo cuando regresé a la iglesia, estaba sirviendo y estaba cantando. Yo quería hacer más porque yo sentía que el Señor me estaba llamando a ser líder y en aquel entonces no se pensaba que una mujer podía liderizar. Y yo sentía que el Señor me estaba diciendo, yo puedo tener tu sí. Y yo no sabía lo que esto significaba, pero yo le dije al Señor que sí. Y yo le dije, yo voy a decirte sí a cualquier cosa que tú pongas enfrente de mí y yo voy a decir que sí. Y yo sin saber ni siquiera de lo que se trataba. Entonces cuando vino esto, cuando vinieron las cosas enfrente de mí, no necesariamente lo que yo quería hacer. Y yo sabía que yo me había comprometido con el Señor y yo le había dicho y le había dado mi sí. Y yo tenía inseguridades o no tenía confianza suficiente con estas situaciones. Y yo le dije al Señor mi sí. Y el Señor me ha ayudado a través de esto. Y ahora ella está. Es la líder regional de adoración, tiene 60 adoradores por debajo de ella en nuestra región. Y nueve adoradores aquí en la iglesia por debajo de nosotros. Ellos inicialmente, perdón, la muchacha que cantó esta mañana. Como los otros, son gente que son voluntarios. Hay gente debajo de ella. Hay iglesias más grandes que nosotros y nos dicen, mira, nosotros tenemos líderes de adoración y se van de la iglesia y no tienen a nadie. Y tú dices, espérate, no tienes nadie debajo. Nosotros necesitamos tener a alguien. Tenemos alguien que va a tomar la autoridad de si alguien se va. Es como los gobiernos tienen presidente y vicepresidente. Esa persona tiene que estar equipada. Entonces, nuestro país... Él le comenzó a hablar de política y dice, no, vamos a volver a Jesús. Entonces, necesitamos educar, preparar gente detrás de nosotros. Entonces, esto es como ser padres. Nosotros queremos como padres que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Yo quiero que nuestra iglesia, nosotros hemos, hubo un tiempo que nosotros teníamos líderes jóvenes. Los únicos viejos éramos Kim y yo. Y no fue saludable, pero el Señor lo arregló. Y solamente quedaron un par detrás. Y nosotros empezamos a hacer una mezcla un poco más saludable. Nosotros crecimos en esta temporada también. Y mucha gente decía, la gente joven. Y nosotros hubo un momento que perdimos la visión de quiénes éramos nosotros, a lo que el Señor nos había llamado. Y no era saludable para nuestras almas. Nosotros volvimos y nosotros buscamos y comenzamos a equilibrar esto de las diferentes edades. Nosotros trabajamos juntos. Es como tú, Charles, con el camión de la comida. Nosotros tenemos 6 personas en el camión, gente afuera. Yo pienso que yo soy alto suficiente como para agarrar todo en el camión, pero nosotros, mi hijo Dominic y un par de muchachos, nosotros trabajamos como equipo y permitimos que, y es lo único que permite que esto trabaje, las generaciones son necesarias. Nosotros decimos, hay gente que dice, no, yo no voy a trabajar con estos jóvenes y es necesario que nosotros trabajemos juntos y tenemos gente joven aquí y nosotros manejamos el principio de honrar, a las personas. Y Kim ha sido honrada como líder y él también. Nosotros no liderizamos una iglesia de gente joven únicamente. Nosotros queremos una iglesia multigeneracional. Queremos la sabiduría de los viejos. Queremos la madurez de los viejos. Eso es como Ananías que instruía a los otros. Yo tenía 22 años cuando yo empecé a ser pastor. Y yo pastoreaba gente vieja que ya estaba en el cielo. Y yo en aquel momento no hubiera ido a la iglesia si mi pastor era ese muchacho de 22 años. Yo digo, ¿cómo esta gente sobrevivió siendo yo este pastor? Yo recuerdo que yo me escondía en la parte de atrás y yo salía atrás y le daba la mano a toda esta gente que eran empresarios y gente importante, si se puede decir. Un día ella se paró y me dijo, estoy lista, no más. Y yo tuve un ataque de pánico y yo pensé que ella se había muerto. Y yo dije, los niños de la escuela de Dominical la mataron. Y entonces llamaron al 911 y vinieron los paramédicos y entonces le dieron una bolsa de papel y empezó a respirar y la resucitaron como a Lázaro. Y ella dijo, no hago más esto, no trabajo más con los niños. Entonces, antes de tiempo, ya yo había sido tirada al pozo de los leones, pero el Señor me enseñó que seguir al Señor era el caminar más grande que yo podía tomar en mi vida, y hice cosas que nunca yo hubiera podido hacer. Yo nunca hubiera ido a África en una misionera, estar fuera de mi, lejos de mi familia y fuera de mi zona de control. Y yo he visto la presencia del Señor en cada cosa que el Señor me ha llamado a hacer. Yo le di al Señor mi sí, y el Señor ha estado ahí en cada paso del camino, un riesgo detrás de otro, y tú dices, no, esto es difícil, y yo tracé una línea ahí en la arena, y el Señor dijo, espérate, pero vamos a hacer esto. Estas son las cosas que tú aprendes en el reino. ¿Algo más que tú quieras decir como último comentario? ¿Lo que tú quieres decir a la iglesia? Yo voy a poner una fotografía. Mi hija, Kelly la invitó un día que viniera a adorar con nosotros. Y para mí, ella tiene 10 años, está allí. Y me dijo, no me llames para el altar. Ella vino un día al altar y ella empezó a cantar conmigo. Y yo dije, por esto yo estoy haciendo lo que estoy haciendo para las nuevas generaciones. Y ellas puedan tener un momento donde esta va a ser su iglesia. Y es su iglesia. Ella liderizó alabanza. Y si tú has peleado las batallas que has peleado y has hecho este camino, no solamente para Dominic, que trabajó en el camión de la comida ayer, sino que también está en las alabanzas, en el equipo de alabanza. Es por esto que esta generación, nosotros vemos a la próxima generación y entregamos por ustedes. Yo no sé quién va a estar aquí en 10 años, en 10 años más adelante. Por eso es que nosotros compartimos las historias, por eso damos de lo que Dios nos da. Porque nosotros queremos que sea una iglesia donde ella ama ir. Nosotros peleamos la buena batalla. Nosotros queremos una viña como esta, y cuando la gente dice, ¿quién recomienda? Y yo digo, esto la viña tiene un sabor diferente. Cualquier edad que tú tengas, nosotros siempre decimos estas historias en el UIO yo a través de los años he sido como tener ADD. Este hombre tenía una copa de vino y tenía una uva ahí arriba, y dice, ¿qué es esta uva? El líder que está ahí flotando, pero que no ha sido estripado para ser parte del vino. Entonces, nosotros, Nuestra primera prioridad primero es Jesús. Y lo próximo es, ¿tú amas esta iglesia? Y la persona dijo, sí, claro que sí. ¿Nos aman a nosotros? La próxima pregunta. Y tú dices, no, tú solamente, está hablando de un consejero que ellos tomaron para la iglesia. Entonces, primeramente, que ame Jesús, que ama la iglesia y que nos ama a nosotros. Nosotros, tú no quieres a alguien, tu equipo, que no quiere estar alrededor tuyo. La vida es tú corta para hacer el trabajo difícil con la gente que no te gusta. Cuando tú tienes que escoger, entonces, es como ir al trabajo. Si a ti no te gusta la gente que está alrededor tuyo, entonces tú fuiste quien decidió. Es como si tú fueras el jefe. Tú fuiste quien escogió a la persona. Entonces, es subir las montañas juntos. Nosotros hemos hecho tantas cosas, nos hemos montado a caballo y hay cosas que han pasado y ellos a la final se han quedado con nosotros, no han renunciado. Nada es más difícil que invertir en otros y que ellos se vayan y diciendo cosas negativas. Es bien difícil. Es hermoso ver que a los jóvenes que tú cuando vemos a los jóvenes que hemos invertido en ellos y que el Señor está haciendo grandes cosas con ellos, tú dices, ha valido la pena. Igualmente para mí, estar alrededor de gente que te reta, que te dice no, que nos llama a hacer cosas también, eso nos permite trabajar y hacer las cosas que a las que Dios nos ha llamado. Entonces tú no puedes llegar a ese punto tú solo, solamente ser tú y solo tú. No, tú necesitas gente alrededor de ti que te rete, que trabaje contigo, que crea en ti, que las cosas que ellos ven en ti, esto es lo que ellos han hecho con nosotros. Entonces caminamos hacia las cosas que el Señor tiene para nosotros como equipo, porque juntos somos mejores. Entonces ahora vamos a ponernos todos de pie y si vamos a hacer algo. Si tú tienes 29 hacia abajo, casado o no casado, soltero o no. Yo quiero que vengas aquí adelante. Si tú tienes de 29 para abajo, porque tú eres la parte de la tercera generación. 29 hacia abajo, por favor. Él viene de un viaje misionero. Su papá, su abuelo, están en el ministerio. Todos los que están por debajo de 29 años, por favor, pasen. La pastora aquí traía en el bolsillo una piedra de este tamaño metida en el bolsillo cuando venía para la iglesia con tres niños. No había en aquel entonces canciones para los niños, solamente canciones con órganos. Y eso no lo vamos a hacer aquí. Aquí en la iglesia no lo vamos a hacer. Nosotros no nos acomodamos cambiando nuestra teología. Sabemos que los pequeños, hay jóvenes que piensan que nosotros nos vamos a acomodar a lo que ellos quieren, a sus decisiones, y vamos a decir, oh, no, sí, está bien. No, nosotros no vamos a torcer el evangelio. Nosotros queremos retarlo. Este grupo es nuestra esperanza. Es necesario que el Señor se mueva en este país con los jóvenes, que ellos le han creído a las mentiras de Satanás. La sociedad te está enseñando de que tú no necesitas una iglesia, que no necesitas la Biblia, que tú no necesitas a Dios, que nosotros somos mejor que esto, que nosotros tenemos una moralidad más grande que la de Dios, una compasión más grande que la de Dios. Nosotros necesitamos la palabra, necesitamos a Jesús. Aquí están estos jóvenes que van a ser a mamás, papás, policías, abogados, doctores. Vamos